Este Labor Day, The Home Depot está aquí para ayudarte a recibir la temporada. Así que no importa en qué estés trabajando, puedes dejar tu patio listo para el otoño. Llena tu jardín de vida con nuestra gran selección de crisantemos coloridos. Encuentra el asador ideal para tus carnitas asadas por menos de $300. Y dale toque final a tu patio con una tira de luces para que tus reuniones duren hasta tarde. Empieza con tus proyectos de otoño hasta Labor Day en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 27 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de ANDA. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de ANDA y en Instagram como Juan Manuel de ANDA G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer en su mensaje, en el marco de su informe final de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, pues dijo que durante los últimos 2 años y medio de la judicatura, o más bien durante los últimos 2 años y medio, la judicatura trabajó sin descanso en un marco de condiciones adversas, esto en el contexto de la reforma judicial impulsada por el gobierno federal. La Sala Superior del Tribunal Electoral validó la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En la Secretaría de Gobernación, el Consejo General del INE sostuvo su primera reunión con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. El gobierno de los Estados Unidos inició el proceso judicial en contra de Abigail González Valencia, alias El Queenie, cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación y quien fue entregado por las autoridades mexicanas a las estadounidenses hace un par de semanas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se denuncie a quien recibió sobornos del cártel de Sinaloa luego de que en su declaración de culpabilidad el Mayo Zambada dijo que durante años entregó dinero a mandos militares, policiales y políticos en México para operar con impunidad. La Secretaría de Economía dio a conocer que el Buen Fin de este año pasará de 4 a 5 días de duración, será del 13 al 17 de noviembre. La tasa de desempleo de México se situó en 2.7% en el segundo trimestre del año, hasta sumar 1.6 millones de personas. Estados Unidos ordenó el despliegue de buques de guerra adicionales en el sur del Caribe como parte de la campaña del presidente Donald Trump para contrarrestar las amenazas que representan los cárteles de la droga en América Latina. En respuesta, el régimen de Venezuela anuncia el envío de buques de guerra al Caribe y el despliegue de 15.000 militares en la frontera con Colombia. En el Estado de México fueron liberados con vida los taxistas Carlos Cornelio Ortega y Cristóbal Gobea. Su desaparición, usted recuerda, motivó que familiares y transportistas realizaran un bloqueo de más de 10 horas el lunes pasado en la autopista México-Querétaro. Un juez de control vinculó a proceso a Julio César N., el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que disparó a un motociclista durante una riña registrada en la colonia Jardín Balbuena la semana pasada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el monzón mexicano, en interacción con una inestabilidad atmosférica, genere lluvias intensas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, muy fuertes en Durango, lluvias fuertes en Baja California Sur y Nayarit y chubascos en Baja California. Aquí en la Ciudad de México, la temperatura estará oscilando la mínima entre 13 y 15 grados centígrados, mientras que la máxima será de 22 a 24 grados centígrados. En este momento el termómetro marca 13 grados centígrados. Si el programa hoy no circula para este miércoles, aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, rindió su último informe de labores. Ahí, bueno, pues entre otras cosas dijo que durante los últimos 2 años y medio la judicatura trabajó sin descanso en un marco de condiciones adversas. Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al presentar el último informe en esta etapa del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández señaló que en este periodo estuvieron trabajando bajo unas condiciones sin precedentes y el asedio de calumnias, desinformación y agresión.
Durante los últimos 2 años y medio, la judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias.
A la ceremonia solemne no asistieron Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Al término de su mensaje, la ministra presidenta realizó la correspondiente declaratoria de clausura.
Cumplido el objetivo de esta sesión solemne, procedo a levantar esta última sesión de la integración de esta honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se levanta la sesión.
Entre los invitados especiales se pudo observar a los ministros en retiro Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar Morales y Guillermo Ortiz Mayagoitia. De esta manera se cierra un capítulo en la historia de la Suprema Corte en el que una mujer, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue la primera en presidir el alto tribunal. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, pues también rindieron su último informe de labores la ministra Loreta Ortiz, ella es presidenta de la primera sala, y el ministro Javier Lainez Potisek, presidente de la segunda sala de la Corte. Y bueno, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral dio por buena la elección de magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial al considerar que no se presentaron pruebas suficientes de que el uso de acordeones haya influido en el resultado de la elección. Andrea Meraz, tú tienes más información, buen día.
La Sala Superior del Tribunal Electoral validó la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Los acordeones, otra vez, indicaron la mayoría de los magistrados no influyeron en la elección.
No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan, pues de alguna manera, influido en la votación. No podemos pasar de el pensar que sí a la determinancia.
3 videos de TikTok y 47 publicaciones de Facebook y 16 publicaciones en X, en donde supuestamente se denuncia la existencia de acordeones, no permiten confirmar ningún elemento, ya que son otra vez pruebas técnicas que carecen de elementos de confirmación en torno a su certeza, veracidad y existencia.
El bloque, que semana tras semana ha insistido en que las guías de votación sí fueron factor determinante en la primera elección judicial, expusieron la gravedad de esta decisión.
Este precedente es preocupante desde dos aspectos. Primero, como ya dije, que ante potenciales violaciones a principios constitucionales, se utiliza una metodología de análisis segmentada y superficial. Lo que este proyecto le exige a las partes es la producción de evidencia, que en la doctrina se conoce como pruebas imposibles o diabólicas.
Apenas este lunes, el INE informó en un documento que en más de 500 ocasiones los observadores electorales detectaron incidencias atípicas, entre ellas el uso de acordeones. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, vámonos ahora con Enrique Hernández, porque ayer se llevó a cabo en la Secretaría de Gobernación la primera reunión entre el Consejo General del INE con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. ¿Qué fue lo que discutieron, Enrique? Adelante, buen día.
En la Secretaría de Gobernación se llevó a cabo la primera reunión formal entre la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez con consejeros del INE. La reunión estuvo encabezada por la secretaria Rosicela Rodríguez. También estuvieron presentes los consejeros del INE, Martín Faz, Rita B. López Vences, Arturo Castillo Loza, Beatriz Claudia Zavala, Yubik Espadas, Arturo Montaño, encabezados por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Fue Pablo Gómez quien calificó el encuentro de constructivo. Dijo que los consejeros entregarán una serie de listas de temas de carácter técnico en la materia electoral. Con estos listados, dijo, se integrarán grupos de trabajo y mantener un contacto permanente durante ese tiempo con el Instituto Electoral. Cuestionado sobre si se garantizará la autonomía del INE, dijo que él es parte de una ideología que siempre anheló y siempre se enfrentó con órganos electorales parciales, integrados por partidos no integrados.
Ahora queremos un cambio también. Ya dar el último salto y definitivo para garantizar la imparcialidad de todos los órganos electorales.
La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, se refirió a las listas que el organismo electoral a su cargo entregará con miras a los trabajos en torno a lo que será la reforma electoral.
Es la elaboración de un listado de temas específicamente técnicos que vamos a poner sobre la mesa de la Comisión Presidencial para la implementación de la reforma como aportación en primera instancia. A partir de ahí se derivan grupos o mesas de trabajo que son altamente especializadas para aportar estos temas y que queden en el haber de la Comisión.
Del Gobierno Federal también asistieron Lázaro Cárdenas Batel como jefe de la Oficina de la Presidencia, la asesora jurídica Ernestina Godoy, Jesús Ramírez, coordinador de asesores, y Arturo Saldívar, coordinador de Política y Gobierno. Los próximos trabajos y reuniones se llevarán a cabo también en la Secretaría de Gobernación, confirmó Pablo Gómez.
Gracias, Enrique. Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Y en este mismo marco de esta reunión que sostuvieron los integrantes del Consejo General del INE con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral allí en la Secretaría de Gobernación, ayer, en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Jaime Núñez platicó con el consejero electoral Ukip Espadas, y esto fue parte de lo que le dijo.
Mi opinión es, y así lo expresé frente a la comisión, que este es el momento para hacer una reforma de muy largo alcance, una reforma no para dos o tres elecciones, una reforma que pueda ser el marco legal para el desarrollo de procesos, desde luego íntegros, equitativos, en el próximo medio siglo. Esa es la oportunidad que hay. Espero que la comisión la tome y que como sociedad construyamos esta gran reforma.
Bueno, pues ahí parte de esta plática que sostuvo Jaime Núñez ayer en su espacio aquí en Grupo Fórmula con el consejero electoral Ukip Espadas. Y vámonos con Sara Pablo, porque bueno, pues también hubo reacciones de parte del Partido Verde Ecologista. El senador Manuel Velasco dijo que bueno, pues su instituto político estaría de acuerdo en disminuir el 50% del financiamiento a los partidos, pero siempre y cuando, bueno, pues los recursos públicos se distribuyan de manera pareja entre todas las fuerzas políticas. Cuéntanos, Sara, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. En la reunión plenaria de los senadores del Partido Verde, el coordinador parlamentario Manuel Velasco hizo un llamado a mantener la unidad al interior de la coalición con Morena y el Partido del Trabajo y sacar adelante una reforma electoral por consenso, sin prisas y tomando en cuenta a todos los involucrados, representantes partidistas de la sociedad civil y académicos. Aseguró que están abiertos a discutir todos los temas y se dijo a favor de que se reduzca en un 50% el financiamiento público a los partidos, siempre y cuando se reparta de manera equitativa entre todas las fuerzas políticas. Dijo que con esta reforma se debe garantizar certeza y legitimidad al sistema electoral.
y que saquemos una reforma electoral por consenso. Es muy importante privilegiar el diálogo, los acuerdos, y que sea por consenso, ya que los temas electorales deben de tener la garantía y la certeza a la ciudadanía de que se está fortaleciendo el sistema electoral en nuestro país. Y lo que nosotros hemos hecho es que no nos ganen las prisas, sino que realmente todos los puntos de vista, todas las visiones que tengamos en torno a esta reforma electoral, que por supuesto nosotros tenemos muchos puntos de coincidencia, pero tampoco en todo existe coincidencia, también lo tenemos que decir, pero estamos seguros que con diálogo y con acuerdo vamos a poder buscar más los puntos de coincidencia que de divergencia.
El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, allá en los Estados Unidos inició el proceso judicial en contra de Abigail González Valencia, a este sujeto que apodan el Queenie, y quien es cerebro financiero del cártel Jalisco Nueva Generación. Él, usted recuerda, fue entregado pues hace unas semanas a las autoridades estadounidenses. González Valencia está acusado de 3 cargos. Es, crimen organizado, tráfico de metanfetamina y cocaína, así como uso de armas de fuego. La Fiscalía de los Estados Unidos asegura que tiene 76,000 documentos que prueban su culpabilidad. Y bueno, a menos de 24 horas de que Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declarara culpable ante una corte allá en Nueva York, bueno, pues se dio a conocer el acuerdo que firmó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Mayo, de acuerdo a esta información, bueno, pues habría aceptado que el gobierno de los Estados Unidos pueda asegurar sus bienes a discreción en caso de que no cumpla con el pago de 15,000 millones de dólares antes de su sentencia, que será el próximo 13 de enero. Además, el Mayo Zambada se comprometió a presentar una declaración completa de sus bienes como parte del consentimiento para que las autoridades aseguren cualquier propiedad suya hasta llegar a la cantidad establecida en la multa, que repito, son 15,000 millones de dólares. A cambio, bueno, pues al Mayo Zambada le retirarán 22 cargos restantes y se desistirán las fiscalías de Washington, Illinois y California de las causas criminales en contra del capo mexicano. Bueno, pues ahí el acuerdo al que llegó Ismael El Mayo Zambada con las autoridades norteamericanas. Y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa del pueblo, hizo un llamado para que se denuncie a quien recibió sobornos del cártel de Sinaloa, luego de que, pues hace un par de días, usted recuerda, El Mayo Zambada dijo que durante varios años, 50 años, bueno, pues habría entregado dinero, sobornos, tanto a policías como a militares y también a políticos mexicanos. Esto fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos.
Bueno, y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, el día de hoy el periódico El Economista publica una encuesta a días de rendir su primer informe de gobierno. Esto ocurrirá el próximo 1 de septiembre. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una gran popularidad. Fíjese, le preguntan a la gente, ¿está de acuerdo con la manera en que está gobernando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo? Y el 71.4% dice que sí. Ahí está el apoyo, 71.4% de los encuestados aprueba la gestión de la jefa del Ejecutivo. Repito, esta es una encuesta que publica el día de hoy el periódico El Economista. Y bueno, la Secretaría de Economía dio a conocer que el Buen Fin para este 2025 ya no será de 4, sino de 5 días de duración, y la meta a superar es el resultado de la edición pasada, cuando se registraron ventas por 172 mil millones de pesos. Ahora el Buen Fin será del 13 al 17 de noviembre. Y vámonos con Jenny Valencia, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer el INEGI dio a conocer información sobre el desempleo en México. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Hola, Mario. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te informo que en México, en el segundo trimestre de este año, la población que no tenía trabajo sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación de 2.7% de la población económicamente activa, porcentaje que se mantuvo respecto al mismo trimestre del año pasado. Asimismo, la informalidad laboral reportó un aumento al sumar 32.6 millones de personas, lo que equivale a 54.8% del total de la población ocupada en el país en relación con el segundo trimestre de 2024, al registrarse un incremento de 398 mil personas. Y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación, en el segundo trimestre de este año, un total de 59.4 millones de personas estuvieron ocupadas, 114 mil más en relación con el segundo trimestre del año pasado, mientras que la población subocupada fue de 4.3 millones de personas y representó 7.2% de la población ocupada en el país, porcentaje inferior al del segundo trimestre de 2024, que fue de 7.4%. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny, fuerte abrazo. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros ayer en martes, la segunda jornada de esta semana? El dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 13 centavos a la compra y en 19 con 16 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores concluyó con una pérdida de 0.62%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró con una ganancia 0.30%, el Nasdaq también arriba 0.44%, y el Standard & Poor's positivo 0.41 puntos porcentuales. Allá en Asia, los mercados ya concluyeron la jornada de este miércoles, la tercera jornada de esta semana, y están concluyendo con pérdidas generalizadas, mientras que en el viejo continente los mercados están abriendo al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 72 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la selección mexicana de fútbol recibió una visita interesante allá en la concentración que realiza el conjunto nacional en el centro de alto rendimiento al sur de la Ciudad de México. Bueno, pues los va a visitar el ex entrenador, el serbio Bora Milutinovic. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, continúan los microciclos de la selección mexicana en el centro de alto rendimiento, donde el día de ayer recibió el tricolor una visita muy importante como la de Bora Milutinovic, quien fuera técnico del equipo mexicano, incluso dirigió a Javier Aguirre en algún momento en la Champions League. Tres equipos pasaron a la historia por clasificar por primera ocasión en su historia a la máxima competición europea, como el Pafos de Chipre, Bodo Glimt de Noruega, además del Kairat de Kazajistán. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco buscaron finiquitar su serie ante los Algodoneros de Unión Laguna. Y continuando con la Fórmula 1, el día de hoy el mexicano Sergio Pérez ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México después de haber firmado con Cadillac, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y bueno, pues estaremos pendientes a esta conferencia de prensa que ofrezca el tapatío Sergio Checo Pérez, y después de que ayer se da a conocer ya de manera oficial su incorporación al equipo de Cadillac, esta nueva escudería, la número 11, bueno, pues estará participando a partir del próximo año, en el 2026. Y bueno, vámonos con Polo Espejel, porque usted recuerda que hace un par de días, el lunes, bueno, pues se registró un bloqueo de más de 10 horas en la autopista México-Querétaro. Eran transportistas y familiares también de dos taxistas que habían sido secuestrados. Bueno, pues hay una buena noticia, ya fueron liberados los trabajadores del volante. Cuéntanos, Polo Espejel, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que la tarde de ayer fueron presentados con vida Carlos y Cristóbal, ambos de oficio taxistas, quienes fueron privados de su libertad el pasado viernes 22 de agosto. Un grupo de personas los llevó a las instalaciones de esa fiscalía en el municipio de Jilotepec. Hay que recordar, Juan Manuel, que previo a su liberación, durante 11 horas, el pasado lunes, un grupo de transportistas bloqueó la autopista México-Querétaro para exigir su aparición, generando un severo colapso vial. En una ficha informativa, la Fiscalía del Estado de México destacó, Juan Manuel, que previo a su entrega, la noche del lunes 25 de agosto, se recibió una llamada telefónica de un sujeto quien se dijo miembro de un grupo criminal, quien manifestó a elementos de la Fiscalía que los iban a dejar en libertad en las próximas horas, pero con la condición de que dejaran de buscar y de ingresar a esa zona. Carlos y Cristóbal presentaron algunas lesiones menores, por lo que fueron certificados por el médico legista y posteriormente el agente del Ministerio Público recabó su declaración. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Ya entonces están liberados, fueron liberados estos dos taxistas, lo que motivó, repito, hace un par de días este bloqueo de más de 10 horas allí en la autopista México-Querétaro. Aquí en la Ciudad de México, un juez de control vinculó a proceso a Julio César N. Él es el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que disparó a un motociclista la semana pasada durante una riña registrada en la colonia Jardín Balbuena. El elemento fue imputado por el delito de homicidio calificado y se le dictó la medida cautelar de prisión domiciliaria. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para hoy? Cuéntanos, Enrique, buen día.
Se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas en regiones de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. También para zonas de Chihuahua, Durango, Michoacán, en el Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las precipitaciones serán también muy fuertes. Fuertes en áreas como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Solo intervalos de chubascos para Baja California, San Luis Potosí y Guanajuato. En contraste, también van a continuar el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades localizadas en el norte de México y en los litorales del Pacífico Mexicano, Golfo de México, así como la península de Yucatán. Temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California, 40-45 grados en Baja California Sur y Sonora, de 35 a 40 grados en Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Aprovecho para enviar saludos a quienes nos siguen a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, también a quienes nos sintonizan, a quienes siguen este espacio informativo a través de YouTube, Ismael Rivera, Yair Herrera, Víctor Conde, Maribel Lara y Jacqueline M. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer a través de sus redes sociales, la cantante Taylor Swift y el jugador de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, bueno, pues confirmaron su compromiso. La publicación incluía una serie de fotografías que mostraban a Kelce arrodillado en un jardín, rodeado de flores y un primer plano del anillo que le fue entregado justamente a la cantante Taylor Swift. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Temo cuando veo que uno de ellos como amaga con quererse sacar algo, cuando es cuando volteo, me resbalo por las condiciones de la tierra, ahí es cuando caigo y ahí me empiezan a agarrar a patadas, y uno de ellos me dice: bájale de huevos, eras. Amenazas, me han preguntado, sí, amenazas por parte pues de la FESC, lo que habíamos denunciado, lo que hemos denunciado, la patrulla espiritual, personas que se incomodan con nuestro trabajo periodístico.
Bueno, pues es la voz del periodista Jorge Eras. Fue agredido allá en Mexicali, en Baja California, por dos sujetos que lo esperaban afuera de la casa productora donde participa como conductor en el noticiero Ciudad Capital. Esta agresión, bueno, pues quedó grabada y fue difundida a través de las redes sociales. Pues mandamos nuestra solidaridad y apoyo a Jorge Eras y también pues el llamado a las autoridades de Mexicali, allá en Baja California, para que investiguen y den con los agresores y, bueno, pues se les aplique todo el peso de la ley.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 27 de agosto de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
De pronóstico reservado, pinta para ponerse la elección de mañana en la plenaria de Morena para decidir quién será la senadora que presida la mesa directiva a partir del 1 de septiembre y durante el segundo año de la actual legislatura. Por lo que se sabe, hay 3 finalistas: Laura Itzel Castillo, Guadalupe Chavira y Verónica Camino Farjat, quien tiene en su contra el hecho de no ser una morenista químicamente pura, pues fue militante del PRI. La duda que muchos tienen es si los 67 senadores morenistas van a votar de manera libre o si recibirán línea desde Palacio Nacional o desde Palenque.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Las ciudades gobernadas por los demócratas son más peligrosas que la Ciudad de México, que está gobernada por cárteles criminales. No importa si la afirmación de Stephen Miller, subjefe de la Casa Blanca, es mentira. Lo relevante es que expresa las convicciones del presidente Trump.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos cuentan que la renuncia del senador Néstor Camarillo al PRI se debió a una negociación nada menos que con el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López. Con su salida, el tricolor perderá la vicepresidencia del Senado por tener menos senadores que el Partido Verde. Lo que nos dicen en los pasillos de la dirigencia nacional del tricolor es que, a cambio, don Néstor evitó su desafuero por denuncias vigentes que lo señalan de abuso de poder. ¿Será otro capítulo del voto o bote que aplicó don Adán a los Yunes, padre e hijo? Lo que es un hecho es que por primera vez en 96 años, el revolucionario institucional queda fuera de la cúpula del Senado de la República.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Claudia Sheinbaum asegura en sus promocionales de la salud de su informe: estamos entregando medicamentos a todos los rincones del país. En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado reportó el abasto de 99% a los 918 centros de salud del estado. Logro alcanzado en una semana.
El Caballito, en el Universal.
Le platicamos que los concesionarios de transporte público en la Ciudad de México amagaron con volver a salir a las calles el 1 de septiembre, cuando hay muchas actividades en el calendario federal y local. Aquí ese día será la entrega del informe de gobierno de Clara Brugada, la toma de protesta de jueces y magistrados y la instalación del periodo de sesiones en el Congreso. Los transportistas exigen el alza de tarifa o que les den vales de gasolina. Nos cuentan que los concesionarios acusaron que el secretario de gobierno, César Cravioto, les dio largas, pero nos dicen que sí han sido atendidos por el titular de movilidad, Hugo Ulises García Nieto. Ya sea don César o don Héctor, tendrán que mostrar sus dotes de negociación para desactivar la protesta que promete colapsar las vialidades chilangas en un día clave.
Trascendió en Milenio.
Que dicen en los pasillos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hay una gran contradicción en el nuevo proyecto del magistrado Felipe de la Mata, quien hace días validó las elecciones de ministros argumentando que todo estuvo perfecto, pero para el caso de la Sala Regional de Monterrey quiere anularla diciendo que hubo trampa en las casillas, cuando fueron las mismas para todos los procesos que él mismo ya validó. Pero acá viene el peine. La intención es tumbar a alguno de los 3 ganadores para meter a un familiar que quedó en cuarto lugar, lo que configura, además de fraude, nepotismo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Desde enero de 2024, Morena ha recibido más de 8 mil millones de pesos en financiamiento público, es decir, 400 millones al mes, casi 100 millones a la semana y 14 millones diarios, consolidándose como el partido más caro del mundo. En la última década ya se embolsó 30 mil millones de los bolsillos de los mexicanos, pasando de 650 millones en 2016 a más de 4.500 millones en 2025. Con semejante chequera, sus dirigentes predican austeridad, mientras disfrutan viajes de lujo y justifican el despilfarro con el argumento de que es su dinero. Lo curioso es que los mismos que hoy viajan en primera clase antes llenaban plazas criticando a la clase política ostentosa. Doble moral en estado puro.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Marco Rubio llega la semana que viene a México para firmar con Juan Ramón de la Fuente el acuerdo binacional de seguridad. Sheinbaum atestiguará.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El sutil pero inexorable avance de la informalidad laboral en México es un recordatorio de que las cifras frías de la economía a menudo esconden realidades humanas complejas y preocupantes. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI ha revelado que, al segundo trimestre de 2025, la informalidad creció en 0.6 puntos porcentuales, sumando a 398 mil personas más a sus filas y alcanzando un preocupante 54.8% de la población ocupada. Detrás de estos números hay historias de empleos precarios y futuros inciertos.
Confidencial en El Financiero.
Con un uso descarado de recursos públicos, Norma Piña mandó a hacer su propio documental que llama Una vida al servicio de la justicia. Su vanidad, soberbia y descaro fueron de las mayores responsables de la desaparición del poder judicial que decía defender. Eso sí, se va con un autoelogio y con su pago vitalicio como ministra, mientras jueces y magistrados se van sin nada.
José Luis Sánchez Macías.
Guerrero avanza en un 99% en abasto de medicamentos. Como resultado del programa Rutas de la Salud que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum hace una semana, la entidad que gobierna Evelyn Salgado reporta un avance del 99% de cobertura al haber logrado abastecer de medicamentos a 918 de las 925 unidades médicas ubicadas en las 7 jurisdicciones sanitarias de la entidad. Con esto, se garantiza una atención médica de calidad y se fortalecen los servicios de salud a la población. Este nuevo modelo de distribución de medicamentos a centros de salud y hospitales de los 23 estados del país, incorporados al IMSS-Bienestar, entre los que se encuentra Guerrero, se ha implementado con éxito, alcanzando prácticamente total de abastecimiento en el estado. El objetivo trazado por la Presidencia de la República de que nadie se quede sin medicinas se cumplió. Sin duda, una muy buena noticia para las y los guerrerenses.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Un gran paso hacia las energías renovables se dio a conocer ayer. Se construirá en Baja California Sur una planta termosolar con una inversión de $800 millones. El proyecto corre a cargo de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Helena González, y de la Comisión Federal de Electricidad, dirigida por Esther Calleja. Este proyecto marca un precedente único al ser el primero en su tipo en México, dijo la secretaria, y explicó que es parte de las metas de la transición energética.
Rosones en la razón.
Resulta que cuando las autoridades de Sonora estaban más concentradas en la recaptura del reo que se fugó el pasado 4 de mayo del Cerezo 1 de Hermosillo, se les fue otro del mismo penal. El lunes, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que un interno cuya identidad no fue revelada escapó del Cerezo citado. Al primero que se fugó, Francisco Hernández Tenorio, alias El Ponchis, le tomó solo 39 días de reclusión encontrar el agujero por el que recobró de facto su libertad. Y es la hora en que las autoridades no tienen idea del paradero de este peligroso generador de violencia. Los maliciosos que nunca faltan comentan que es el colmo que al gobernador Alfonso Durazo, quien estuvo al frente de la seguridad del país, se le escapen los presos. Por cierto, el que huyó el lunes fue recapturado ayer. Bien. Pero no estaría mal, nos dicen, que taparan ahora sí los hoyos que hacen tan sencillas las fugas del penal de Hermosillo.
Será en 24 horas.
El senador Gerardo Fernández Noroña comentó que él era franciscano, porque como hijo del pueblo estaba bien fregado. Lo bueno que como senador le ha ido muy bien y ahora puede vivir en una casa de 12 millones de pesos, viajar en primera clase, tener sus vehículos de alta gama y vacacionar en distintos puntos del mundo. Con razón se pelean por el poder político a tal grado que hasta pierden todas las formas.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Ahora que Kenia López Rabadán se perfila como la carta del PAN para presidir la Cámara de Diputados por el próximo año, nos enteramos que en distintos sectores del oficialismo ven con preocupación que una de las figuras más beligerantes de la oposición tenga estas facultades. recordando lo que hicieron panistas como Santiago Krill y Laura Rojas cuando ocuparon dicho cargo el sexenio pasado en oficinas de la 4T, no descartan que la diputada sea el artífice para que el PAN lleve al nivel institucional su postura a favor de que el gobierno de Donald Trump aumente su presencia en México. Entre otras posturas, claro.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publica la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Hoy vámonos con este resumen.
El financiero.
Aumenta población ocupada en 440 mil personas. Cierra segundo trimestre con alza anual de 549 mil trabajadores en informalidad, según datos del INEGI. Además, políticas de Banxico fortalecen al país. Los integrantes del T-MEC están ansiosos por comenzar la revisión del acuerdo, dijo Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá.
Reforma.
Sube robo de autos 276% en Sinaloa. Provoca guerra de cártel, alza en delitos patrimoniales. Llevan también pelea a comercios, donde los robos repuntaron 108%. En más información, la denominada Fuerza Amplia de Transportistas amagó con cerrar los accesos a la Ciudad de México el lunes 1 de septiembre, día de retorno a clases de educación básica y de actividad política intensa, como la toma de posesión de los nuevos ministros de la Corte, el inicio de periodo de sesiones del Congreso y el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Piden aumentar la tarifa de transporte que controlan y que se les entregue un bono de gasolina. En otra información, reportan sarampión en tres alcaldías de la Ciudad de México: Coyoacán, Gustavo Amadero y Tlalpan.
El Universal.
En dos décadas, narco mexicano gana casi $1 billón. Hoy en día, los cárteles obtienen hasta $80 mil millones al año por tráfico de drogas y migrantes, además del huachicol, señala fuente del gobierno de Estados Unidos. En otra nota, cada hora dos mujeres son violadas en México. La violencia sexual contra este grupo poblacional no cesa. Marzo fue el mes de más casos. También encontramos Taylor Swift. Todos los caminos la llevan a Travis. La cantante se comprometió ayer con el jugador de la NFL tras 2 años de noviazgo.
La jornada.
Para la DEA, García Luna, Chapo y Mayo son lo mismo, destacó Claudia Sheinbaum. Lo calificó de gran narcotraficante. Refuta señalamiento de asesor de Trump sobre aumento de inseguridad en Ciudad de México. Ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerle llegar las cifras. Desde 2018 bajaron 60% los homicidios, indica. Estados Unidos comienza proceso judicial contra el Queenie 14 días después de que México lo trasladó.
Milenio.
Estados Unidos empuja coalición antinarco. Francia va y Maduro pide ayuda. Marco Rubio resalta el combate multinacional en medio del despliegue de destructores hacia el Caribe y Argentina anuncia que se suma al cerco. El presidente de Venezuela toca a la puerta de la ONU. En otro tema, el Mayo Zambada entrega una lista de bienes a confiscarle si no paga $15 mil millones para enero.
Excelsior.
El Mayo Zambada sí puede revelar información a Estados Unidos. Aunque el acuerdo con la Fiscalía de Nueva York no incluye algún tipo de colaboración, el capo tiene datos que se pueden utilizar judicialmente o para presionar a algunos personajes o gobiernos. En otra información, bachillerato sin exclusión. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el ciclo escolar del Bachillerato Nacional, en el cual los jóvenes obtendrán 2 certificados, uno de estudios de prepa y otro de formación técnica.
El economista.
Exportación de acero mexicano a Estados Unidos cayó 16.6% en el primer semestre. Comienzan a sentirse efectos de los aranceles. En más información, Estados Unidos analiza invertir en sector militar y sube valor en bolsa de las empresas. En encuesta, 7 de cada 10 aprueban a Sheinbaum.
La Razón.
Desata polémica sobre austeridad, casa de Noroña en Tepos de 12 millones de pesos. Jefe del Senado afirma que está pagando la propiedad con un crédito hipotecario. Afirma que inmueble no representa un lujo, es un bien de clase media. No tengo ninguna obligación personal de ser austero. Éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque éramos pobres, dijo.
24 horas.
Acusa a Piña asedio y acoso contra Poder Judicial. Con la ausencia de tres ministros, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, rindió su último informe y afirmó que pese a las condiciones adversas y las agresiones de las que fueron objeto, sostuvieron la Constitución y cumplieron con 93% de sus objetivos. En otra nota, Cutzamala se recupera, logra niveles no vistos en 5 años. El sistema se encuentra al 70.7% de abastecimiento gracias a las lluvias de los últimos 2 meses. Es 27% más que en 2024, informó Conagua.
El Sol de México.
La Comisión Federal de Electricidad invertirá 800 millones de dólares en plantas termosolares de 50 megawatts cada una en Baja California Sur. Las centrales beneficiarán con energía limpia entre 100.000 y 200.000 hogares.
La Prensa.
Freno a huachicol. Detienen a 3 hombres por presuntamente extraer combustible de un ducto de Pemex en la central de abasto de Iztapalapa. Vendían los bidones a 120 pesos.
La crónica de hoy.
Inicia el proceso para la reforma electoral. Celeridad, la tónica. Consejeros del INE establecieron los primeros acuerdos con Gobernación y con el comisionado presidencial. Pablo Gómez indica que es momento de ser crítico ante el sistema electoral actual. Se buscará establecer plazos para que la discusión llegue a una iniciativa de reforma concreta.
El Heraldo de México.
Invierten 800 millones de dólares en 2 termosolares. La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, dio a conocer que serán construidas en Baja California Sur como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030.
Esto.
Dije que volvería. La escudería Cadillac hace oficial el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 para la temporada 2026. Es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera, asegura el piloto mexicano, quien hará equipo con el finlandés Valtteri Bottas.
RadioFórmula.com.mx.
Profeco en la mira. Investigación liga a Sheffield, directivos y narcos con extorsiones, según información a la que tuvo acceso la silla rota.
Expansión.mx.
Walmart está en pláticas con la Secretaría de Economía para regresar a El Buen Fin, en el que no participa desde 2019.
Infobae.com.
Nominan a Beatriz Gutiérrez Müller para buscar la rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Reporteíndigo.com.
Tendría que haber una denuncia, subraya Claudia Sheinbaum, sobre declaraciones del Mayo en Estados Unidos.
Político.mx.
Un video captado en 2015 reveló la presunta entrega de dinero por parte de David León, ex consultor privado, a quien fuera candidato de Morena por la presidencia municipal de Villaflores, Chiapas, José Antonio Moreno.
AgenciaEFE.com.
Trump trabaja con republicanos para hacer un proyecto de ley integral contra el crimen. Pedirá la pena de muerte en Washington.
Forbes.com.mx.
Ingresos por aranceles superarían los 500 mil millones de dólares al año, actualiza el secretario del Tesoro.
El País.
Trump da un nuevo salto en su deriva autoritaria y populista. Quiere desplegar más tropas en las calles.
The Washington Post.
Alrededor de 180 empleados de la Agencia Federal de Emergencia fueron suspendidos tras criticar a la administración Trump en una carta abierta.
The New York Times.
Todo el peso de los aranceles estadounidenses recae sobre India como castigo por comprar petróleo ruso.
The Wall Street Journal.
La agresión de Trump a la Reserva Federal plantea una nueva prueba legal al poder presidencial. La decisión de despedir a Lisa Cook se produce después de que la Corte Suprema señalara su intención de proteger la independencia de la Fed.
Financial Times.
China busca triplicar su producción de chips de IA mientras Estados Unidos corta el acceso a los principales procesadores de NVIDIA. En la prensa de los estados, Expreso de Ciudad Mante, deudas y crisis hunden a cañeros, inician las siembras en el campo cañero y la situación es difícil para muchos campesinos que cerraron con deudas la zafra pasada y recibieron poco o nada de liquidación. Y en La Voz de Michoacán, por encuesta, candidatura de 2027. En Michoacán será método madre para abanderar al partido por la gubernatura, dice Luisa María Alcalde, lideresa nacional de Morena. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle, ya Adriana hace un momento lo comentaba, un nuevo video que aparece pues a unos días, ¿no?, de que el Instituto Nacional Electoral exoneró a Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras la difusión de un videoescándalo donde David León le entrega dinero en efectivo durante un proceso electoral. Bueno, pues repito, se presenta otro nuevo video. En esta ocasión, bueno, pues David León entrega dinero a José Antonio Moreno Alvarado, general en retiro y candidato de Morena a una alcaldía en Chiapas, esto en 2015, y bueno, pues en este video se hace mención ahí del entonces gobernador chiapaneco Manuel Velasco, quien pues saca un comunicado ayer deslindando, se dice: ante los señalamientos realizados a mi persona, me permito hacer las siguientes precisiones. No tengo nada que ver con el asunto que se presenta en un reportaje de noticias. Soy ajeno a las acciones que ahí se mencionan y no soy responsable de las acciones de terceras personas. Tal y como lo he reiterado desde el año 2020, el señor David León no fue funcionario en mi administración. Cabe recordar que yo fui el primero en solicitar hace 5 años que se realizara la investigación por parte de las autoridades. Ahí el comunicado del senador Manuel Velasco. Una pausa.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, adelante con tu información. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio. Vámonos con la información más importante en esta mañana. Recuerde que uno circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 13-4, holograma 1 y 2. Comenzamos con la información en la zona sur de la ciudad. Hay que manejar con mucha precaución, ligera precipitación pluvial en Coyoacán, así como en Tlalpan. Tómelo muy en cuenta, anticipe su salida. En materia de previsiones y movilizaciones, alrededor de las 10 de la mañana se esperan diversas concentraciones, justamente en el Ángel de la Independencia, en la Alameda Central, sobre la Avenida de Juárez, así como en la calzada Ignacio Zaragoza y en la Avenida de los Insurgentes a la altura del Senado de la República en Paseo de la Reforma. Tome sus previsiones, anticipe su salida a 10 de la mañana. También se espera arriba en manifestantes justamente al número 9 de República de Jicotencas en la colonia Centro Perímetro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 11 de la mañana, pero en la zona sur de la ciudad arribarán manifestantes a la Avenida Río Churubusco en el número 601 perímetro de la Alcaldía Benito Juárez frente a la Torre Mítica. Tómelo muy en cuenta. En las afectaciones viales en la zona oriente de la ciudad, hay que considerar el socavón que se registra justamente en la zona de la calzada Ignacio Zaragoza antes de llegar hacia la zona de Anillo Periférico. Ya para finalizar, en materia de vialidad, en la zona poniente de la ciudad, poco a poco ya aumenta el número de vehículos que se desplazan a través de la avenida Constituyentes, en ambos sentidos, entre Periférico y Prolongación Paseo de la Reforma. Por el momento, reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con esta información, este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana y también lo que se espera en materia de movilizaciones para este miércoles. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Seguramente usted tuvo la oportunidad de ver este video que se convirtió en viral. y que estuvo, pues, además de las redes sociales, también en varios medios de comunicación. Este video que se publicó, pues, hace un par de días, en donde un par de sujetos agreden a un trailero, al conductor de un trailer. Esto ocurrió en el circuito exterior mexiquense. Bueno, pues le rompen los cristales, le rompen las ventanas, bajan al conductor y estos sujetos se apoderan justamente de este camión de transporte, bueno, que seguramente, bueno, pues llevaba alguna mercancía. Y fíjense, estaba revisando la prensa y me encontré con un artículo de Humberto Morgan, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Él hace pues un análisis justamente sobre esta problemática que se vive prácticamente diario en las carreteras, no en todas, pero sí en una buena parte de las carreteras de territorio nacional. Este artículo lo intitula México, la ruta del miedo, asaltos en carretera y el desafío de recuperar la seguridad vial. Y justamente le agradezco mucho que nos tome la comunicación a Humberto Morgan, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Humberto, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, y también a los radioescuchas amables a esta hora en la que ya vamos a trabajar.
Bien, a ver, Humberto, cuéntanos de qué tamaño es este problema de los asaltos en carreteras no nada más al transporte público. En tu artículo señalas que también, bueno, pues ciudadanos de a pie, pero sobre todo mujeres y personas de la tercera edad son pues objeto, ¿no?, de estos delitos.
Efectivamente, Juan Manuel, este artículo tiene, toma la inquietud de muchos ciudadanos, transportistas, gente. Antes las carreteras se veían como un espacio a la libertad, al disfrute, a ver a los familiares. Hoy en ciertos estados de la República, como Puebla, el Estado de México, Veracruz, Michoacán y especialmente Guanajuato, se ven como las carreteras del miedo. Y tiene que ver con esta operación del crimen organizado o de los grupos del crimen organizado, que van cambiando las modalidades. Ahora ya no solo hablamos del trasiego, el tráfico de drogas, sino que se están especializando tristemente en trata de blancas o en secuestros de distinta índole. Y sin duda, pues las carreteras son un espacio muy afín o muy obvio para que se cometan estos delitos. Y los modus operandi tienen que ver efectivamente al transporte público o al transporte de carga de grandes dimensiones, por un lado, pero también la modalidad ha ido bajando a los automóviles particulares, aquellas camionetas que transportan gente, y los blancos muchas veces es la gente mayor, sí, o de manera muy recurrente las mujeres, ¿no? Según distintas cifras de organizaciones civiles, en el primer semestre de 2025 se registraron más de 6.500 denuncias de robo a transporte en carreteras federales, una cifra 17% superior a la del mismo periodo, sí, del año pasado. Es decir, este año vamos en aumento en este delito, ¿no? Y otros expertos en seguridad también señalan que el problema de fondo no es nuevo. Las carreteras mexicanas han sido durante décadas, como ya decíamos, uh-huh, espacios también de libertad, pero hoy son espacios disputados por el crimen organizado por razones estratégicas, pues son rutas para el tráfico de drogas, sí, armas, migrantes y mercancías robadas.
A ver, Humberto, mencionas el número de denuncias que se presentan justamente sobre este tema de los robos en carretera. Sin embargo, pues debe de haber una cifra negra, ¿no? Entonces, una cifra de aquellos transportistas que no denuncian, que son víctimas de estos delitos.
No, sin duda. No, de hecho, mira, nosotros decimos que a veces esas cifras son de poca confianza ciudadana en las instituciones, porque según la ENSU del INEGI, revela que el 65.4% de los mexicanos desconfía de la efectividad de ciertas corporaciones como la Guardia Nacional para proteger a los viajeros en carretera, y eso no permite que haya la libertad o una confianza para hacer una denuncia mayor. Entonces hay un alto, ¿no? Ciertas organizaciones dicen que por lo menos por cada delito que se denuncia en carretera, sí, tres o cuatro no son reportados a las autoridades.
No, entonces, pues sí, debe de incrementar.
Un problema severo.
Muy fuerte entonces este problema. Oye, el mes pasado, si no mal recuerdo, el gobierno federal pues anunció una estrategia denominada Cero Robos, en donde, bueno, pues se va a implementar, ¿no? Se van a implementar más patrullajes y también pues el uso de la tecnología y la activación de botones de pánico, justamente para combatir pues este problema de los asaltos en carretera. Seguramente, bueno, pues esto apenas está dando algunos pasos y en breve podríamos ver algunos resultados. ¿Cómo ves?
Efectivamente, ante este fenómeno, este 17% de aumento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaría que conduce el secretario Omar García Harfuch, ha determinado una tarea específica, cero robos en carretera, ha desplegado a través de tecnología, de la Guardia Nacional y de la coordinación con las entidades tanto municipales como las gubernaturas, una serie de protocolos para el cuidado de ciertas carreteras, especialmente en estos municipios y estos estados de la República que ya he comentado, y en aquellas carreteras que son ubicadas como macabras, ¿no? Esta especialmente la que corre de Monterrey, o la que va de Monterrey a Nuevo Laredo, donde de manera recurrente se generan este tipo de asaltos o este tipo de atrocidades. Pero hay una respuesta ya importante del gobierno federal en coordinación con las entidades y los estados y los municipios, sí. Y eso, bueno, pues va generando también un clima de mayor tranquilidad. Hoy se ve un mayor patrullaje de la Guardia Nacional, también en coordinación con las policías estatales. Entonces esperemos que esta actividad se mantenga en el transcurso de este segundo semestre, sí, que es el segundo semestre que tiene una alta actividad económica y de pasajeros, y que podamos ver en todas las carreteras del país este cuidado y este operativo que se ponga en marcha, no solo, sí, en épocas de vacaciones o aquellas épocas de festividades, sino que se mantenga de una manera permanente y recurrente, particularmente en los lugares que se han visto estos asaltos, Juan Manuel.
Perfecto. Humberto, bueno, pues este tema da para mucho más. Sin embargo, bueno, pues tenemos poco tiempo. Ojalá que podamos platicar en otra ocasión sobre otro fenómeno también que ocurre, otro problema, ¿no? En cuestión de delito que ocurre. Apenas nos enteramos, ¿no?, de este bloqueo que ocurrió hace un par de días allí en la autopista México-Querétaro, en donde, bueno, pues algunos transportistas y también familiares denunciaban el secuestro de dos trabajadores del volante por parte de grupos criminales. ¿Por qué? Pues porque no pues habían cedido a las extorsiones, ¿no?, de estos grupos. Pero bueno, pues esto ojalá podamos platicarlo en alguna otra ocasión. Humberto, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Muchas gracias, Juan Manuel. A ti, sin duda, tu radio escuchas.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Humberto Morgan, él es vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Sí, repito, este artículo interesante que lo intitula México, la ruta del miedo, asaltos en carretera y el desafío de recuperar la seguridad vial. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues vámonos hasta el centro de operación del sistema de transporte colectivo Metro con Ana Moreno. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando esta mañana este sistema de transporte. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Les informo que la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea B de Buenavista Ciudad Azteca, ya presentan afluencia alta de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Tomen previsiones. El resto de la red opera en afluencia moderada y avance continuo. Si las y los usuarios se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlan se encuentra abierta y en operación. Y en horarios de mayor estaciones de mayor afluencia se implementan maniobras de dosificación de usuarios para que el ingreso sea regulado a los andenes. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén y abordar más rápido los trenes. En todo momento, sigan las indicaciones del personal del sistema. Pueden mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Gracias, Ana. Con este reporte de cómo está funcionando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, déjeme comentarle que se registra una volcadura, esto en Avenida Gustavo Vaz, a la altura de Barrientos, rumbo a La Quebrada, en Tlalnepantla, en el Estado de México. Bueno, pues desgraciadamente otra volcadura, otro camión, otro tráiler, y en esta misma vía el tráfico está detenido, así que extreme sus precauciones y hay que buscar rutas alternas. Repito, esta volcadura en Avenida Gustavo Vaz, a la altura de Barrientos, rumbo a La Quebrada, en Tlalnepantla, allá en el Estado de México.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6:47, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, comenzamos con esta visita no inesperada que recibe ayer la selección mexicana de fútbol en el centro de alto rendimiento, en esta concentración que lleva a cabo pues el conjunto nacional. Estuvo pues nada más y nada menos que de visita el ex seleccionado, el ex director técnico de la selección, Bora Milutinovic. Mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en el tema de la selección mexicana, el día de hoy concluye el microciclo que lleva a cabo Javier Aguirre justamente en el centro de alto rendimiento, donde se encuentran 23 jugadores de la Liga MX que buscan llenarle el ojo a Javier Aguirre para las próximas convocatorias. Como bien destacas, Bora Milutinovic hizo una visita el día de ayer al cuerpo técnico y jugadores y vamos a escuchar las palabras de Diego Lainez.
Sí, bueno, la verdad muy feliz de estar acá compartiendo con el cuerpo técnico, con mis compañeros que la verdad son jugadores de muchísima calidad y bueno, siempre vestir los colores de la selección es muy bonito. Sí, claro, bueno, la verdad esta temporada he podido tener un rendimiento muy bueno, donde más me gusta que es en la ofensiva del equipo, en la posición que más me siento cómodo. Las temporadas pasadas en algunas ocasiones tuve que hacer trabajo de equipo y jugar más, un poquito más atrás. Sí, la última vez no había podido venir por lesión, pero ya me habían tocado dos convocatorias con Javier y su cuerpo técnico. Y pues bueno, nos transmitieron lo que para ellos significa México, la selección, y la verdad me siento muy identificado con los valores que ellos tienen y feliz de estar acá una vez más a su mando.
Las palabras de Diego Lainez, seleccionado nacional, hablando sobre el microciclo y sobre lo que es trabajar con Javier Aguirre después de que tomara el mando hace un poco más de un año. Destacar que el día de hoy finaliza lo que es el microciclo y los jugadores tendrán que reportar con sus respectivos equipos, y para el próximo mes de septiembre ya será la fecha FIFA donde México estará enfrentando a Corea del Sur y Japón en la Unión Americana. En el tema de Cruz Azul, extendió el contrato de Lorenzo Farabelli hasta diciembre de 2026 y de esta manera la directiva celeste sigue blindando a sus jugadores. Hace algunos días se anunció la renovación de Charly Rodríguez y se espera que puedan hacer lo propio con Eric Lira. Por mientras, el Lolo ha disputado 82 encuentros con los celestes, se ha vuelto pieza fundamental en los esquemas de los diferentes técnicos que ha tenido Cruz Azul en los últimos torneos, además de que ya ganó una Conca Champions. Y en el América, Henry Martín sigue causando duda para lo que será el duelo ante el Pachuca este fin de semana por la Liga MX. El delantero fue parte de la práctica del día de ayer, sin embargo no la pudo terminar. De momento, Henry utiliza una media de compresión que sirve para aliviar el dolor y mejorar la circulación entre algunas de las funciones. Algo a destacar es que Henry solamente ha disputado 90 minutos en lo que va del presente torneo, justamente por las lesiones que lo han quejado en los últimos meses. En los clasificatorios de la Champions League, el Kirat de Kazajistán terminó empatando 0-0 con Celtic, sin embargo el equipo kazajo se llevó la serie en penales y clasificó por primera ocasión en una competición europea. Y el Pafos justamente también terminó empatando con Estrella Roja de Belgrado, avanza la siguiente ronda ya lo que es la clasificación de grupos, la escuadra de Chipre por el global de 3-2 y será la primera ocasión, insisto, en que juegue el torneo de la UEFA. Por mientras, el Sturm terminó cayendo 6-2 en el marcador global, 2-1 el día de ayer lo ganó, y bueno, será la primera ocasión en que los noruegos avanzan a lo que es la fase de grupal de la UEFA Champions League. Para el día de hoy, el equipo de Brujas estará recibiendo a la 1:00 p.m. al Rangers. El marcador global está 3-1 a favor del equipo de Bélgica. Benfica estará recibiendo al Fenerbahce a la 1:00 p.m. El marcador global está 0-0 y justamente vamos a escuchar las palabras de Enzo Berrenechea.
Primero que nada, creo que va a ser un partido muy difícil, muy complicado, como fue en la ida, pero tenemos la suerte de que jugamos en casa con nuestra gente, y nada, trataremos de seguir nuestro camino, lo que nos pide el míster, lo que trabajamos durante la semana, y esperemos sacar un buen resultado para clasificar a la próxima Champions.
Destacar que también el día de hoy Copenhague estará recibiendo al Basel a la 1:00 p.m. El marcador global es 1-1 y señalar que Edson Álvarez y Rodrigo Huescas mantienen el sueño de poder disputar UEFA Champions League con sus respectivos equipos, tomando en cuenta que Edson llegó recientemente al Fenerbahce y Rodrigo Huesca se encuentra en el Copenhague de Dinamarca. En el Abierto de Estados Unidos, en la categoría masculina, el italiano Yannick Sinner venció al checo Vítko Priva, esto por 6-1, 6-1 y 6-2. El griego Stefanos Tsitsipas derrotó al francés Alexandre Müller, mientras que el canadiense Félix Ayer Auliassime hizo lo propio con el británico Billy Harris. En la categoría femenil, la estadounidense Coco Gauff se impuso a la australiana Ayla Tomjanovic, la croata Donna Bekic hizo lo propio con la española Jessica Bousas, mientras que la colombiana Emilia Arango fue eliminada a manos de la polaca Iga Swiatek. En las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol se sigue poniendo interesante, y es que los Charros de Jalisco cayeron en casa 3-2 ante los algodoneros de Unión Laguna. La serie se pone a favor de los zapatillos 3-2. Y en el boxeo, la pelea entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y Terrence Crawford está teniendo consecuencias para el estadounidense. Y es que la AMB informó que le será retirado el reconocimiento como campeón de las 154 libras, ya que accedió a renunciar para hacer su transición del peso supermediano. Y se habla de que el norteamericano para esta pelea pudiera ganar $50 millones.
Bueno, Juan. Oye, rapidísimo, mi querido Beto, se espera una conferencia de prensa, ¿no?, de Checo Pérez el día de hoy.
A las 10 de la mañana en Plaza Carso, justamente Checo estará hablando ante los medios de comunicación después de haber firmado con el equipo de Cadillac. Y ya para terminar, Juan, destacar que Red Bull estaría muy, muy interesado en Alex Palou, quien es el campeón de la IndyCar.
Perfecto, bueno, pues allí después de que se da a conocer esta importante noticia, el regreso de Checo Pérez con Cadillac y su compañero Valtteri Bottas, bueno, ya los han bautizado en las redes sociales como los fabulosos Cadillacs, mi querido Beto. Gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La aerolínea Korean Air informó que comprará más de 100 unidades Boeing de última generación. La línea aérea precisó que la adquisición también incluye motores de repuesto de GE Aerospace. Por otro lado, indicó que el monto de la operación es de $50 mil millones. La entidad financiera Santander México lanzó la aplicación Háblalo para facilitar la comunicación con clientes con discapacidad auditiva y del habla. El banco precisó que buscará hacer más sencilla la comunicación con personas con capacidades diferentes dentro de las sucursales. La energética Avent 3T anunció que invertirá $1 mil millones para construir una planta de generación en la República Mexicana. La compañía señaló que la inversión se hará de la mano de su principal accionista, Santander España. Por otro lado, indicó que el mejor motor para el desarrollo en México es la implementación de energías verdes. La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes estimó que la venta de paquetes turísticos hacia los Estados Unidos incrementen en un 10% para el Mundial de Fútbol 2026. La organización señaló que las personas responden a un interés genuino en el deporte y resalta su interés para experimentar un evento de talla internacional de esta magnitud. El Grupo Aeroportuario de Pacífico invertirá $9 mil millones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. La agrupación señaló que el presupuesto se utilizará para la construcción de una segunda terminal de pasajeros. Asimismo, detalló que estará lista en el segundo semestre del 2027. General Motors de México nombró a Katia Muñoz como nueva directora de Comunicación y Relaciones Públicas. La próxima directiva entrará en sustitución de Teresid, informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.